De estar en un avivamiento, de haberlo experimentado cuando empezamos y estarlo viviendo. Es algo muy emocionante que ojalá pudiéramos transmitir todo eso, o el que ha sentido, pasado cosas en Dios y quisiera que la gente quisiera eso, darse a conocer. Vamos a ver Nehemías, abrimos con ese versículo de Nehemías capítulo 8 que habla del gozo del Señor, capítulo 8 verso 10. Solamente ese versículo y luego explicamos un poquito. Gloria a Dios, ahí lo puede leer. Si alcanza, si tiene su vista bien buena todavía. Alabado Dios, amén. ¿Lo tenemos? Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Luego les dijo: ir, comer grosura y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es que vuestra fuerza. Amén. Aquí estaban experimentando un avivamiento que Nehemías les había traído, expuso la palabra de Dios, y luego se estaban celebrando ahí la fiesta de los tabernáculos. El pueblo estaba experimentando ese vino dulce que a los judíos les gusta mucho. ¿Sabe que a los judíos les gusta mucho la carne con grosura? El filete ese que bien gordito, le gusta mucho eso. Luego el vino dulce, ellos como que preparaban, cocían frutas dulces y luego como que las colaban ahí para sacar el vino. Bueno, eso es lo que ellos estaban diciendo, pero dice que el gozo del Señor era vuestra fortaleza. Señor soberano, te damos gracias por todo, porque tú eres grande, hacedor de maravillas. Glorioso Dios, en este día que tú nos concedes para alegrarnos, al igual que tu pueblo, Señor, todo lo que tú has dejado escrito, mayormente en los salmos, Dios, que no hay tiempos de aflicción, de tristeza, pero en esta ocasión tú nos dices que no nos entristezcamos, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Señor, te adoramos. Ayúdanos, Dios mío, a través de tu Espíritu, a infundir ánimo, Dios, a los corazones, a nuestras vidas, y a asearnos de esas promesas, Dios, las cuales tú nos has dado para que nosotros nos gozamos. Pues tú dijiste en tu palabra: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, nosotros, yo creo que muchos hemos viajado o ido a lugares, creo que a la luna no, ¿verdad? Todavía de aquí no, uno de nosotros no. Pero se imagina el gozo y lo que han contemplado las personas que han subido y que han visto la tierra hacia abajo, y los que hemos tenido la oportunidad de subirnos en esas grandes naves, los Boeing, esos 800, no sé qué, tantos, 7, alabado Dios, 47 o 77, alabado Dios. ¿Cómo contemplamos el panorama hacia abajo? Vemos las cordilleras y lo lindo, los valles, y luego ese polvo del Señor que son las nubes. Se ven nubes de todos colores y uno las ve allá abajo y ve montones de nubes, y uno dice: bueno, y si yo me bajara a las nubes, me sostendría para jugar y perderme entre las nubes, pero claro que no nos soporta, ¿no? Pero nosotros, cuando tenemos ciertas vacaciones, pues queremos describir lo que hemos visto a tales alturas donde nos remontamos, o las montañas, y sentir algo refrescante para nuestra alma, ¿verdad? Hay veces nos hace falta hacer eso, pero hay veces no logramos expresar lo que sentimos o lo que vemos, y lo que nos queda es decirle a la gente: sabes que deberías también tú ir a ese bello vuelo o ese recorrido a tal lugar o montañas. Creo que así es como nosotros debemos sentirnos y expresar que vivimos el avivamiento. Amén. Recuerde que vamos a hablar de la experiencia del avivamiento, y esto conlleva gozo, como leímos en Nehemías, este capítulo 8, verso 10. Así que vemos entonces que como cristianos hemos experimentado nosotros muchas cosas que otra gente no ha experimentado, y una de ellas es el perdón de Dios, perdón de nuestros pecados. Sentimos esa paz porque Dios nos perdonó. Yo me sentí tan hermoso cuando confesé a Jesús y que me arrepentí desde hace muchos años, ya 20, quizá un poquito más. Y luego lo primero que sentí es esa paz que se metió por mi cabeza, por mi cerebro y bajó a mi corazón, y sentí en todo mi ser, como vamos a estar explicando. Así que Él ya nos ha dado de su Espíritu. Y no podemos, sí podemos cantar, ya se siente el gozo, ya está aquí, sí, porque el Espíritu Santo ya ha venido en el día de Pentecostés con ese poder maravilloso y sentimos ese ánimo que nos infunde. Y ahora nosotros estamos caminando en ese maravilloso poder de Dios, amén, en pos de sus caminos. Y a pesar de todas las corrientes que este mundo moderno y nuestra cultura está trayendo, nosotros nos dirigimos así, con esa paz, ese gozo de Dios que Él nos ha enviado por su voluntad, por su gracia, por su misericordia. Él lo ha prometido. Así que yo también le digo a usted que necesitamos hacer nosotros esa clase de viajes, pero ahora vamos a hablar del Espíritu por sí mismo nosotros. Para maravillarnos, tenemos que experimentar eso para no perder de vista nuestro galardón y experimentar esas corrientes que Dios nos ha dado. Usted puede tener esa experiencia del avivamiento en su corazón y las puede tener ahora mismo. Usted puede decir, bueno, ¿qué es Pentecostés? Yo no he experimentado el Espíritu Santo, ese gozo, esa paz. Ahora mismo podemos hacerlo y lo debe tener ahorita. Puede tenerlo. Los apóstoles dijeron, ¿qué impide? O más bien les dijeron a ellos, ¿qué impide que yo sea bautizado? A Felipe, al eunuco, si tú crees. Entonces es creer para entrar a ese avivamiento y experimentarlo. Usted puede tener esa experiencia del avivamiento. Ahora, un deseo sincero es necesario en cuanto a tener ese renuevo, esa renovación espiritual de que le estoy hablando. Como cristianos debemos creer que cuando nosotros deseemos lo suficiente, vamos a tener lo suficiente. Recuerde que nosotros tenemos de Dios lo que queremos tener, porque Dios nos lo da todo, pero nosotros no nos damos todo, todos a Él, ¿verdad que sí? Él sí se da todo, sin medida, así da su Espíritu, pero nosotros lamentablemente no nos damos a Él. Así que a mí me da ánimo, mira, saber que Dios me desea a mí, le voy a poner 10,000 veces más de lo que yo le deseo a Él. Reflexione en esto, que Dios nos anhela celosamente su Espíritu, que le sirvamos, que pasemos tiempo con Él. De hecho, Él fue a preparar un lugar para venir a tomarnos a nosotros y que lleguemos a disfrutar con Él y adorarlo. Él nos desea 10,000 veces más de lo que nosotros le deseamos a Él. Así que mire qué interesante, Él conmueve nuestros corazones para que le busquemos, porque Él ya nos está buscando a nosotros. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el profeta Jeremías. Mire, bendito el hombre entonces y la mujer que puede decir con sinceridad las palabras del salmista en el Salmo 27, usamos un poquito los salmos, 27:8, en mi corazón. Mi corazón ha dicho, de ti buscaré tu rostro buscaré, oh Dios. Qué hermoso que al corazón le hiciéramos caso en ese sentido. Mi corazón ha dicho de ti, buscar tu rostro buscaré. Mire, el deseo de la presencia de Dios resulta de la búsqueda del rostro de Dios. Recuerde uno de los mensajes anteriores, cómo tenemos que buscar el rostro de Dios. Segunda de Crónicas 7:14, uno de los puntos que dijimos, que es el tercero, buscar el rostro de Dios. Así que entonces buscar el rostro de Dios es la clave para el avivamiento. Recuerde que vamos a hablar cómo experimentarlo, cómo disfrutarlo. De eso es el tema ahora. Y vemos que cada creyente debe de desear el avivamiento de Dios. Así como el niño chiquito cuando lo lavamos, lo bañamos, ¿verdad? Si yo hasta mis animalitos los baño de vez en cuando, de vez en diario, iba a decir, alabado Dios. Si hace calor, sí. Pero vivimos entonces en un mundo corrupto y nuestra sociedad está sujeta al Dios de este mundo. Y aquí vamos entrando a un entorno espiritual que realmente es el que se mueve en el ambiente. El príncipe del aire, quien trabaja activamente en aquellas personas que desobedecen a Dios. Es su especial terreno de él. Recuerde la semilla que cayó junto al camino, que luego se hizo, estaba duro el camino, y luego la arrebató el maligno. Bueno, Una y otra vez el cristiano tenemos que levantarnos en contra de esta suciedad. Ya no estoy hablando de la sociedad, ¿eh? De la suciedad que está saturada por el pecado. Y es necesario que Él venga, o sea, que nosotros vengamos a Dios o la persona que no le ha conocido, para que la sangre de Cristo le limpie de toda maldad. Como dice 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Así que no habrá limpieza a menos que haya un deseo de limpieza espiritual, de purificación. Y como creyentes necesitamos refrigerio espiritual. Así que para donde quiera que nosotros, para que cuando tengamos eso, nosotros tengamos libertad. Lo que cantaba mi esposa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces encontramos aquí que el avivamiento que nos da, ¿qué? Libertad. Mire cómo enlazamos todo esto, los puntos que le dije, de sentir el gozo, de sentir libertad, de experimentar la presencia de Dios, la experiencia del avivamiento. Mire, cada cristiano debe desear el gozo del Señor, porque Nehemías dice, el gozo del Señor es mi fuerza. Otra versión dice, mi fortaleza. Fortaleza es un castillo, pero Dios nos infunde fuerza a cada uno. Y qué hermoso es cuando tenemos fuerza. Yo le digo a mi esposa, mi reto para mí es subir montañas, es correr, es subir muchos escalones. Eso me gusta, quemar la energía en eso, porque cuando se siente la fuerza, qué ánimo, ¿no? Es subir, escalar. El gozo espiritual nos viene cuando estamos en paz con Dios. Esa fortaleza. Y es más que un gozo humano. Mire, nuestro gozo, o sea, humano en la carne, depende solamente de situaciones externas. Por eso Dios nos da la paz y el gozo, no como el mundo la da. El mundo hace bola y funcia y se goza mientras el alcohol fluye, mientras hay risas, mientras hay bullicio y ruido. Pero no, ese no es el gozo que estamos hablando. Mire, el gozo, pero el gozo espiritual depende de la relación íntima que nosotros tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Y esto, se imagina cuando Pablo y Silas estaban en aquella gruta, en lo más adentro, amarrados con grillos, y ellos los habían dado latigazos, la sangre corría por su cuerpo, y luego en la noche, sin poder dormir con el dolor, ¿qué le había dicho Silas a Pablo? Tal vez si se quejó, Pablo solamente adoraba y adoraba. Y ese cántico ministró a Dios, a los ángeles, y Dios mandó un poderoso terremoto y se quebraron los grillos y quedaron libres de la cárcel. Y luego vino el carcelero queriéndose matar. Luego le dijeron, no te mates porque aquí estamos aquí. Al contrario, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Esa misma noche se bautizó él con toda su casa. Miren lo que hace el poder de la alabanza. No se quejaron, no lloriquearon, no podemos dormir, tenemos sueño, me voy a quejar porque somos ciudadanos romanos, nada de eso. Cantaron al Señor. Ese es el gozo que le estoy hablando. Y muchas personas comparan vivir cristianamente con una vida aburrida. Oh, por favor. Yo voy a un lugar donde hay gozo externo, donde la gente se goza en la carne, yo me aburro. Yo tengo el gozo por dentro. Yo siento más bien que mi espíritu se siente como el de Pablo. Se siente por tanta funcia, por tanto pecado que hay, como que mi espíritu, ¿cómo dice la palabra Pablo? Se enardecía por tanta idolatría que veía. Más bien, a mí me aburre ese ambiente. Digo yo, no quiero estar aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Y cuando ya cumplo el propósito de estar en ese lugar, me retiro ya. Pero nada de aburrido, no es así. La Biblia nos dice en Filipenses 4:4, por ejemplo, dice que regocijaos en el Señor siempre. Y Luz dice otra vez digo, regocijaos. Ese es el gozo que siento yo, el mundo no me lo da. Y por como el mundo no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Ese es el gozo espiritual. Debemos regocijarnos una y otra vez. En las buenas, en las malas, en la enfermedad, en el dolor, en la escasez, como cuando nos casamos. ¿Amas a este hombre, a esta mujer? En lo próspero, en lo adverso, en la enfermedad, en el dolor. Sí, cómo no, ¿verdad? Te adoramos, Señor. El verdadero gozo viene entonces de Dios. Es espiritual. Ahora, no por eso, o es por eso que el salmista escribió: no nos darás vida para que nosotros nos regocijemos en ti. El Salmo 80, que es 5, 6, que hemos venido trayendo para acá, repitiendo: no nos volverás a dar vida para que tu pueblo se regocije en ti. Es entre signos de interrogación. Está interrogando al Señor. Ahora, llegue a conocer a Dios íntimamente y verá que fluye de su vida entonces y de su vientre también ese gozo. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán. Juan 7, ¿qué? 35, 36. Alabado Dios, si no es 37, 38, ahí vamos. No estamos viendo la Escritura, pero vemos a ver que eso nos renueva, nos trae gozo, alegría. Cada cristiano va a llegar entonces a desear ver y experimentar ese poder de Dios. Por eso Pablo, Pedro nos dice: desear como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación, si es que habéis gustado el don del Señor o la benevolencia del Señor. Porque lamentablemente mucha gente como que no tiene hambre y sed de Dios, de esa lechita espiritual. Dicen: yo me quedo en casa y veo programas, sí, pero nunca va a ser igual como venir a la iglesia. Y no solamente venimos a la iglesia a adorar o a escuchar predicación, sino a confraternizar, a darnos ánimo, alabado Dios, a sentir el toque uno, a hacer unidad como Jesús lo dio. En esto conoceréis que son mis discípulos si tuvieran amor unos como con los otros. No solamente en la doctrina, como predicamos, si tenemos la iglesia más grande o más llena o más rica. No, si tuvieras amor los unos con los otros. Eso es lo que el mundo ve. El mundo es lo que señala, es lo que ve. Él no sabe si usted predica o se predica aún la sana doctrina o no. No, ve la unidad, ve el amor. Así que usted en su sola casa no le va a dar amor a nadie. Yo creo que al perro nada más, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces que en tiempos de avivamiento, mire, la fuerza de Dios será manifiesta en la vida de sus hijos y de sus hijas, trayendo la conversión de las almas. Los cristianos debemos de desear ese poder de Dios. Pero Jesús dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Jerusalén, Samaria, desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces se manifiesta ese poder. El profeta Isaías 26:4 nos aconseja diciendo: confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No es algo pasajero, es algo que permanece. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. O yo os doy la paz, no como el mundo la da. Dios nos da una paz eterna. Por eso tenemos que buscar a Jehová perpetuamente, siempre, para que ese gozo, esa fortaleza permanezca por los siglos de los siglos. Es para allá que vamos. Mire, cada cristiano debemos de conocer una victoria de Dios a diario. Y es lo que mi esposa dijo: ¿cuántos están en victoria? Por eso le dije que iba a usar sus palabras y sus frases y todo lo que ella cantó. Es verdad, se dieron pocas victorias, pero estamos en victoria. Y esto es a diario. No, esta vez sí, esta vez no. Depende de las emociones, depende del clima. Depende acá, esto, la situación, las finanzas, las taxas, impuestos. Voy, hago o doy para el Señor. No. Ese no es cristianismo, ese no es gozo. Alabado Dios. Eso no es nacer de nuevo. El problemita está en lo que le comentaba yo a alguien, creo que fue mi esposa, que hay instituciones seculares del gobierno, de los empresarios, de los ricos, de las instituciones de escuela y todo, y nosotros nos enrolamos en una u otra como maestros, como trabajadores, como electricistas, como de diferente tipo, y luego nos pagan. Luego tenemos cierta responsabilidad con aquel patrón, cierto contrato de hacer casas y poner todo aquello, y si no vamos, pues nos demandan porque no cumplimos el contrato, y X, pero hay un juez de por medio, y luego hay un abogado, hay cárcel y fianzas. Pero la iglesia no es así, señores. En la iglesia es un reino no humano, no es una institución humana. Aquí es un reino celestial divino. Aquí es porque nosotros amamos a Dios, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido y hemos nacido de nuevo. Somos gente nacida de nuevo sirviendo al Dios Todopoderoso. Pero es un Dios invisible, como no se ve, y como es voluntario, como yo amo a mi esposa y ella me ama a mí voluntariamente, así tengo que amar a Dios. Y por eso escogemos servirle o no servirle, venir a la iglesia o no, nos vale. Esto no es algo humano, es muy diferente a las instituciones. Esto es un cuerpo, esto es un organismo. Entonces, esto es voluntario, esto es Y como es, nadie nos exige, pero sobre todas estas cosas yo tengo la poderosa promesa de Dios que dice que Dios paga mejor que los hombres. Al final Dios va a dar el pago, por lo tanto no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y ese es el problema, de que si uno no está tratando con gente convertida, gente que siente esa convicción, que esa firmeza, decíamos en Daniel, que ha nacido de nuevo, entonces por eso no funciona, la iglesia no va a funcionar, llevándola humanamente no va a funcionar, ni en finanzas, ni en asistencia, ni en compromiso. Si estamos tratando con gente que no ha nacido de nuevo, que no se compromete con el reino de los cielos, entonces no va a funcionar, porque estamos en la carne y todo, y estamos pensando que estamos sirviendo al patrón o al gobierno, o agradando al hombre. No, las cosas celestiales son muy diferentes. Una verdadera renovación de espíritu viene de Dios al hombre completo. Voy a señalar las áreas del hombre completo, no por partes. Mire, un avivamiento va a tocar la totalidad de nuestras vidas, todo o no lo va a tocar nada. Porque, bueno, ya no le continúe porque no meto, puedo meter otras predicaciones, otro alabado Dios. No le voy a dar por allá. Pero vamos a tocar las áreas del cuerpo. Un avivamiento es completo. Espíritu, alma y cuerpo, todo irrepresiblemente para Dios. Todo, mire, cuerpo, mente, emociones y voluntad. ¿Por qué? Mire, todo eso tiene que ser cambiado cuando nos viene un avivamiento verdadero. Dijimos que un avivamiento no es que se llenen las iglesias a saltar o a danzar o mucha asistencia o algo o una serie de mensajes. No, eso no es avivamiento. Es tener voluntad, amar a Dios, alinearse con los planes de Dios y quererlos hacer y sentir la paz, el gozo de Dios y obedecer a Dios. Eso es avivamiento. Ahora, cuando Dios toca, todas esas partes las va a cambiar, empezando con el cuerpo. Porque mire, es cambiado en el avivamiento por el hecho de que nuestros hábitos son cambiados. Nuestro servicio a Dios es cambiado. ¿Tiene malos hábitos o tiene flojera? Quítelos. Alabado Dios. Eso no va con Dios. Ahora, nuestro andar pecaminoso cambiará. Ah, yo tengo pecaditos blancos y aquello, quítelos. O sea, queme todo eso por el Espíritu Santo. Todo eso tiene que cambiar. El cuerpo, como nos indica Romanos 12:1, tiene esta administración. Alabado Dios. Tiene que llegar a ser un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Ministración que empieza por la cabeza y luego por su cuerpo. Mire, cualquier acción, cualquier actitud que esté en contra de la divina santidad de Dios, tiene que ser hecha a un lado. Por eso dije que usted tiene que alinearse con Dios. Por eso es que decimos que avivamiento hace una gran diferencia en el cuerpo. Así que no más pereza aquí. Dos, la mente. Estamos tratando las áreas del ser, lo que indica amar a Dios con todo. La mente también es cambiada en un avivamiento. Alguien ha comparado, por ejemplo, la mente humana a una computadora. No sé mucho de eso, la uso muy poco, pero vamos a ver que una computadora, usted le mete información y ella la retiene y se la va para atrás. Conforme usted le mete ahí en el disco duro y no sé qué, si está hablando, ¿no? No entiendo mucho de eso, pero ahí retiene mucha memoria y mucha información, lo que usted le mete. Por cierto, lo que usted ve ahí, la computadora no le ordena que usted lo mire eso. Usted es el que navega ahí con el dedo, con su mente, o lascivia, o lo que tenga. No sé a cuántos creyentes también esté hablando, alabado Dios, pero si los creyentes también usaran más la Biblia y la lectura de la palabra que lo que usa su celular y el Facebook, otra cosa sería y estarían en avivamiento. ¡Aleluya! Alabado Dios. La mente también es cambiada, así que la computadora le regresa todo lo que le pone en ello, y si alguien programa en su mente cosas sensuales, le va a regresar, ¿qué cree? Cosas sensuales. Hombre carnal o mujer, en pensamientos, en motivos y palabras. Así que si echamos para abajo todo y todo eso fuera para abajo, tenemos que caminar entonces alineados con la voluntad de Dios, si no es al contrario y no hay avivamiento. Podemos hacer entonces traer en cautiverio todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oh, yo sí tengo pensamientos malos, pero los traigo a la obediencia a Cristo, porque Dios me ha dado una mente, me han dado entendimiento para razonar. Yo no soy un animal ni un burro, nada de eso. Alabado Dios, nosotros razonamos. Si los animalitos que no razonan alaban y cantan a Dios, ¿cuánto más a mí que me ha dado entendimiento? ¿Quién es el animal aquí? Alabado Dios. Y mucha gente que está casando hasta con los animales, ¿no? Está conyuntando, como dice la Biblia. 2 Corintios 10:5 es algo destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia a Cristo. O que aquel, dijo aquel, aquel sabio, aquel gobernante, yo lo traigo sujeto y lo ato a Cristo, a que obedezca a Cristo. Todos tenemos que al final vamos a obedecer a Cristo. Filipenses 4:8 nos ayuda también a saber cómo hacer esto. Por lo cual, hermanos, todo lo que es verdadero, escuche, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Oiga, qué ministración esta del apóstol Pablo a nuestra mente para dominar el cuerpo, el bare, dicen aquí. Ah, si aún los caballos tienen freno para dominar todo su cuerpo, aún las grandes embarcaciones tienen un timón para dirigirlas. Alabado Dios, a donde el capitán quiere, cuanto más mi Cristo. Todos podemos pensar cosas malas, pero vamos a traerlos a la obediencia a Cristo y quitarlas por lo bueno, por lo puro, por lo amable, por lo que tiene buen nombre, por todo lo fiel, por todo lo verdadero. Y se va porque se va. Aprenda a ministrarse, hombre y mujer de Dios. Por lo demás, todo dice, bueno, el verdadero avivamiento entonces del creyente es transferido por la renovación de nuestra mente. Otra vez, Romanos 12, pero ahora el verso 2. Romanos 12, 2. Y no os conforméis a este siglo, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis o comprobáis, dice mi versión, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ay, qué versículos de Pablo. Y fue a los romanos. Ah, alabado Dios. Las emociones cambian con el avivamiento. Oh, yo, es que yo soy emocionalista, soy un ser emocionalista, pues sí, pero es un ser espiritualista también. Espiritual. No vayan a confundir aquellos espiritistas o espiritfláuticos. No sé qué frases usan por allá. Ah, alabado Dios. Las emociones tienen que cambiar con el verdadero avivamiento. Dios nos dice que no debemos amar a este mundo y las cosas que están en el mundo. 1 Juan 2:14-15 creo también. No améis, pensé que estaba leyendo al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Gracias, jóvenes, decía el hermano. Bueno, así que el cristiano, en vez de amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, ama al mundo entonces. Mateo, a ver ahora Mateo capítulo 22:37. Es muy importante porque vamos a tocar las áreas del cuerpo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón aquí implica voluntad, sentimientos y ¿qué más? Alabado Dios, emociones. Es la parte del ser. Es cuando habla de corazón, pero ahí abarca algo más, alma y toda tu mente. Así que vemos que eso nos dice que el ser interno del hombre o de la mujer, bueno, ya metí la mujer aquí, completo, va a salir de una relación de adoración y alabanza a nuestro Dios. Completo. Y luego, y esto es lo que acontece cuando hay avivamiento. Pero la pregunta es, ¿a quién ama usted? ¿A Dios verdaderamente o ama más al mundo que a Dios? O sea, eso tenemos que preguntarnos y ver si está haciendo. Ahora, Dios nos amonesta también en 1 Juan 2:15, es el versículo que seguía. Si alguien ama al mundo, si ama más al mundo, entonces no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces hay mucha gente, lamentablemente, como el término que usamos, mundanos, y en eso hay mucho cristianismo. Vemos entonces que un avivamiento va a purificar nuestras emociones y nos va a capacitar, empezando desde la cabeza hacia abajo, para amar a Dios por sobre todas las cosas. Ay, es que yo no voy a la iglesia porque mi esposo no va, o viceversa, no voy. O no vamos, hablando por todos.
Wow.
¿Quién ha creído? ¿Qué relación con Dios? Amar a Dios primero, antes que todas las cosas. Luego está mi familia, luego está la iglesia, luego está mi trabajo, está lo demás, lo demás, lo demás. Pero lamentablemente a veces andamos con las prioridades de cabeza, un triángulo. Yo así las traía antes. Primero yo, mis amigos, las fiestas acá y todo, y Dios lo dejaba para el domingo o Semana Santa o Navidad, fin de año, ahí. Estaba de cabeza. ¿Qué hice? Enderezar el triángulo y quedó Dios arriba. ¿No ha visto el triangulito que está en los billetes de a dólar? Por cierto, tiene un ojo ahí que todo lo ve. Bueno, para mí es Dios primero allá. Luego está mi relación con Él, luego mi familia, luego la iglesia, porque recuerde que primero fue el matrimonio y luego la iglesia. Así que no se enojen, hermanos. Y vemos entonces que un avivamiento causará que el cristiano se regocije en la voluntad de Dios y se alinee, como he dicho, con Él. Que conozca a su Hacedor y conozca la voluntad de Dios, que es vuestra santificación, que le amemos y de todo corazón y no al mundo. Y luego su voluntad ya no va a estar en la rebelión en contra de Dios, porque nosotros nos rebelamos en contra de Dios por naturaleza. Alguien decía otra vez en la reunión que los chiquitos no pecan y que son santitos. Digo yo, sí, ¿cómo no? Alabado Dios. Estaba pensando yo en la Biblia. Santos nosotros, el apartado del pecado. Saludados a todos los santos de Filipos, a los Gálatas, a los Efesios, a los de Colorado Spring. Bueno, así que vamos a permitir a Dios que trabaje libremente en nosotros, en usted, haciendo su voluntad a su propio antojo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, o lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí, y no desecho esta gracia. Amén. Así que vemos que es evidente que Dios está enviando hoy avivamiento sobre su pueblo, y Dios nos tiene avivados aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y esto, mire, está ocurriendo ahorita mismo, aquí y ahora. ¿Sabe por qué? ¿Por qué está pasando eso? Mire, ¿qué tiene esta época y esta historia? ¿O qué tenemos nosotros? ¿O qué Dios ha visto en mí o en usted para que Dios nos escoja para enviarnos avivamiento? Va a ver, a ver si podemos escribir un mensaje para el domingo que dé continuación a esto. ¿Qué Dios ha visto en nosotros? Y vemos que algunos creen que Dios está enviando avivamiento para purificar su iglesia, para prepararla para las pruebas que vienen, porque vienen tantas cosas, hermanos, que quizá solamente Dios nos agarre firmes y quizá tenemos que movernos hasta geográficamente. Hay cosas fuertes que vienen. Alabado Dios, estábamos indagando todo eso, pero desde 1930, antes de que el comunismo conquistara a la China, recuerde que la China es comunista, pero ahorita está en avivamiento, hay muchas conversiones. Y como dije, número uno en edificación, en editación, o sea, en la, ¿cómo se llama?, en la imprenta, en imprimir Biblias en todo el mundo, número uno. Ya ve que ellos venden juguetitos y cositas. Bueno, la Biblia es número uno. Alabado Dios. Y las congregaciones cristianas están experimentando grandes avivamientos. Pareciera que Dios estuviera alistándonos para las pruebas que tal vez vengan enseguida. Así que tome todo esto y recuerde el gozo que es espiritual, que hemos estado hablando, experiméntelo. Alabado Dios. Porque vemos que otras personas creen que Dios nos está dando avivamiento en preparación para su regreso. Y como están las profecías ahorita, el desierto, le mostraba yo a mi esposa, no le mostré el video, pero se lo voy a mostrar, donde nace el río ya en el desierto y brota manantial en el desierto, ya corre el río por el desierto. Profético que el desierto iba a los sequedales iban a tener manantiales en el desierto. Ha florecido ya el desierto. Ha habido unos milagros tan maravillosos. Estaba escuchando que Venezuela, llegaron un montón de peces grandes y todo a la orilla, y la gente, como está en hambre, agarraba en cubetas y almacenaba, y como en la pesca milagrosa, cantidades, miles y miles, no sé, toneladas de peces. Todo ese avivamiento y otros maravillosos que oigo de parte de Dios. Y en el mundo, por el lado contrario, juicios de Dios, gente que ha estado blasfemando a Dios directamente en sus servicios, gente atea y gente de otras culturas y religiones, mientras blasfeman y maldicen al pueblo de Israel, algo llega y de repente truena alguna bomba y mata a todos. Miré si un caso de un agente gay o homosexual que se burlaba aún de Jesús y vociferando por las calles, no sé qué país de estos centroamericanos, corría por las calles semidesnudo y blasfemando y burlándose de Cristo, inmediatamente un carro lo mató y lo dejó embarrado. O sea, juicio de Dios inmediatamente. Dios no puede ser burlado. Pero la iglesia está siendo preparada para el pronto regreso del Señor. Hay quien se ha atrevido a decir que tal vez en esta época o en este año, han puesto meses, pero yo especulo en eso, se manifiesta el anticristo o se dé a conocer ya. O sea, ve, las Naciones Unidas, la ONU, está dándole un poquito de profecía antes de terminar y cerrar. Estaba queriendo demoler el muro de los lamentos. ¿Quién es la ONU para quitar Israel lo que es de propiedad de Dios cuando Dios entregó las escrituras al pueblo de Dios, a los judíos? O sea, mire, al hacer todo eso, o al edificar el templo y levantarlo, o sea, estamos en vísperas pronto de un cambio global, un universalismo, un pluralismo. Alabado Dios. Así que otros más creen que Dios nos está enviando avivamiento para investirnos de poder a sus hijos y a sus hijas, para la evangelización mundial de las naciones, evangelizar a todo mundo, como él dijo en el libro de Hechos y Mateo 28. Así que es posible que nosotros seamos la última generación también que estamos viendo estas cosas. No que se acabe el mundo, porque yo no creo en eso todavía. Alabado Dios, hay cosas todavía que están por suceder, pero podemos ser la última generación que estamos contemplando eso. Esto es de pensarle, así que no importa, mire, cuáles sean las razones para todo esto, sea verdad o no, lo que nosotros tenemos que hacer es evangelizar al mundo, estar firmes, estar de acuerdo con Dios, hacer su voluntad, que Él nos use y no la voluntad de nosotros. Así que, para que Cristo entonces alcance a esas generaciones, y solo un poderoso movimiento puede hacer esto, que esto acontezca. Por eso, hermanos, yo les digo que Dios nos está enviando ese avivamiento hoy y aquí localmente y aquí colectivamente a la iglesia. Y qué gusto sería que personalmente cada uno fuéramos antorchas vivientes o epístolas como los apóstoles, epístolas vivas. Así que entendemos la verdad de esto, tenemos que entenderla para podernos nosotros regocijar en esa verdad, y debemos buscar un avivamiento. Y luego el Señor, porque el Señor está listo, pero la pregunta es, ¿estamos listos nosotros para eso? Él está dispuesto y quiere darnos, lo hemos dicho en las otras predicaciones, que necesitábamos un avivamiento. Luego nos pusimos a orar, a clamar por ese avivamiento. Luego el Señor nos habló de las promesas de ese avivamiento. Luego caminamos o rumbo a ese avivamiento. Pero ahora, aquí y ahora, estamos experimentando ese avivamiento. Amén. Así que el avivamiento vendrá y vamos a pedirle al Señor que nos lo envíe. Ahora, Él quiere hacerlo, y ese avivamiento comienza con cada uno de nosotros, conmigo, con ustedes, individual. ¿Cuántos quieren que le pidamos al Señor por eso? Amén. Vamos a hacerlo y Él lo hará. Vamos a orarle al Señor. Padre glorioso, sabemos, Dios, que para predicar con eficacia desde aquí para allá, y para que mis hermanos, ellos se aviven cada uno en su, como individuos y en su casa, necesitamos hoy que nunca estar confiándonos en ti, estar tomados fuertemente de ti, y que tú nos tomes. Señor, te lo necesitamos, que tú nos perdones. Perdona, Señor, nuestras fallas y llénanos con tu poder de lo alto. Señor, mándanos un avivamiento aquí a cada uno de nosotros, para que podamos pelear con todas nuestras fuerzas, Dios mío, contra Satanás. Dios mío, y tú nos des la victoria para vencerlo en tu nombre. Nosotros te daremos la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Nosotros, Señor, nos encargaremos de darte la gloria y la honra. Padre, gracias, porque sabemos que tú nos escuchas, porque esta es tu voluntad. Tú dijiste, Dios mío, en Juan, Dios 15:1, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ayúdanos, oh Dios, a dedicar tiempo a ti, a tu palabra, a dedicar, Señor, tiempo a la lectura de tu palabra, Dios mío, y a no estar en rebeldía, en desobediencia, sino caminar a la par contigo, de acuerdo contigo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios.